El Independiente Podcast. No lo notaremos. Nadie podrá exigir que le echen un poco más en la báscula del mercado. Hoy, por fortuna, un kilo es un kilo y seguirá siéndolo el próximo mayo, pese a que este 16 de noviembre de 2018 pase a la historia por ser el día en que el valor de un kilo pasó a medirse de otra manera. El kilo es el mismo, aunque en realidad lo que ha cambiado es la vara de medir, por así decirlo. Una vara que data del siglo XIX, aunque el kilo nació antes. Nos plantamos en 1795, en plenos ecos de la Revolución Francesa. Nadie hasta entonces medía en kilos. Quintales, arrobas, fanegas, eran medidas muy agrarias que tenían por patrón pues cereales, vinos. Los franceses inventaron por aquel tiempo el término grave, muy de gravedad, aunque después rescataron de la antigua Grecia una palabra, la gramma, que era una moneda que literalmente significaba peso pequeño. El kilogramo pasó a ser unidad legal en un decreto de gremial de 1795, y su definición era menos agraria y más de laboratorio, si se quiere, como correspondía con los nuevos tiempos. Un kilo era la masa de un litro de agua destilada a 3,98 grados de temperatura con una presión de una atmósfera. En realidad, pretendían un poco democratizar aquello, aunque suene un poco raro, conforme a los nuevos tiempos. En la naturaleza no hay nada a mano que pese un kilo, pero sí podemos llenar un cubo con un litro de agua, que es lo que venía a pesar el kilogramo. El problema es que a ver quién era listo que conseguía tener el agua en tales condiciones tan de laboratorio, sobre todo si era una persona dedicada a la ciencia. Por no decir que si el día venía nublado, la presión descendía y el kilo ya no pesaba un kilo. Así que, casi un siglo después, fabricaron algo más consistente que sirviera como patrón para comparar y que fuese el kilo en que todos los kilos del mundo se fijasen. En mayo de 1875, 18 estados firmaron en París la Convención del Metro. El tratado estableció las unidades de lo que conocemos como sistema métrico decimal. Los ingleses y americanos no lo vieron claro de primeras, ellos se sumaron más tarde. Reino Unido, Estados Unidos o Argentina o México lo hicieron años después. Hoy todos los países del mundo usan el kilo o el metro de manera prioritaria por ley, todos menos tres: Myanmar, Liberia y, curiosamente, Estados Unidos. Ya con la mayoría de países de acuerdo, se estableció el sistema internacional de pesos y medidas y se fundió un cilindro de platino e iridio en 1889, justo con la Expo de París, para medir el kilo y servir de patrón al mundo. El prototipo internacional se guarda desde entonces en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ubicada en Sèvres, a las afueras de París. Milagrosamente, los avatares del convulso siglo XX no lo han destruido, ni a él ni a sus seis réplicas, porque ¿cómo sabemos que el kilo original sigue pesando un kilo? Bueno, pues tienen que compararlo con otras que son idénticas. Para eso están esas copias. Luego, también cada país tiene una copia. La nuestra está en Tres Cantos, donde se fabrica, también conjuntamente con Cádiz, la hora española, o donde se almacena la velocidad de la luz, en el interior de una especie de búnkeres. El kilo español solo ha salido de su cámara acorazada tres veces. De vez en cuando hay que compararlo con el francés de referencia, antes de volver a su laboratorio entre excepcionales medidas de seguridad y preservación. El de Sèvres, en Francia, solo sale de las tres campanas que lo protegen cada medio siglo. Quizás, de sacarlo y meterlo, el kilo original había perdido o ganado peso. No es de extrañar, un objeto físico cambia, casi por definición. Por muy buenas que sean las condiciones de conservación, hay reacciones inevitables. Hay eventos físicos, químicos, en lo microscópico, que pueden alterarlo. Desde que se fundió el patrón del kilo original, llamado Gran K, llevaba perdidos 50 microgramos, o eso creen. Eso en el siglo XIX pues no era nada. Hoy, en la era cuántica, puede ser un abismo, un motivo de peso para cambiar el modelo. Aunque ya en su momento tenían claro que no era la mejor solución, es preferible tomar como referencia constantes físicas del universo. La velocidad de la luz es una. Pero, ¿qué constante podemos comparar con el kilo de peso? Vamos, con lo que cabe en un kilo de naranjas para que siga habiendo las mismas naranjas en un kilo. El kilo nos recuerda a la gravedad. y esta a Newton y su manzana. En realidad fue su sucesor, Cavendish, quien le puso una cifra. Es el número que ata el cosmos. El problema es que esa cifra, presente allá donde miremos y que nos mantiene unidos y separados de las estrellas, de los planetas o del suelo, no es precisamente preciso y es muy pequeñito. Lo calculó con un experimento de balanzas muy bonito, que este pasado verano unos científicos chinos reprodujeron. La cuestión es que les ha dado otro número. No muy distinto, pero más preciso. La constante gravitacional, la constante de gravitación universal, ha cambiado. En geofísica se usa la constante G para estudiar la composición de la Tierra, también se usa en física de partículas, así como para analizar el posible origen del universo. Pero no nos sirve para calcular con precisión el kilo. Los 60 países miembros que conforman la conferencia acaban de votar para cambiar a un sistema en el que el kilogramo se definirá indirectamente, mediante la constante de Planck. La herramienta utilizada para proporcionar la unidad de base es el llamado equilibrio de Keeble, un equipo muy complejo que primero mide corriente eléctrica necesaria para crear una fuerza electromagnética que es igual a su vez a una fuerza que actúa sobre una masa determinada. Es una especie de balanza, solo que con electricidad y magnetismo. En otros términos, se ha escogido la constante de Planck para que el gremio que trabaja con electrones y partículas subatómicas en los laboratorios se sume al sistema internacional. Este sonido es histórico, es del 16 de noviembre, es la votación que aprueba el cambio. Y allí ha estado una mujer que trabaja en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en Francia. Es la física Estefanía de Mirandés, testigo directo de lo que ocurrió y a la que llamamos ahora. Estefanía, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Independiente Podcast.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo ha sido esta sesión histórica? Porque imagino que aunque no nos va a cambiar la vida en el día a día, aunque vayamos al mercado y el kilo sea siendo un kilo, dentro de la comunidad científica está tenido que ser un encuentro con esa sensación de que está pasando algo que trascenderá, ¿no?
Sí, ha sido muy emocionante, diría. He visto mucha gente emocionada, mucha gente prácticamente al borde de las lágrimas, porque hace muchos, muchos años que esto ha empezado y hay muchos de los actores principales que han jugado un papel esencial en esta redefinición, que ya se están haciendo muy mayores y que no estaban seguros de verla. Pero creemos que es un momento importante para la ciencia y sobre todo, diría yo, para la metrología. Por esa razón, porque ahora tenemos un sistema internacional que está realmente basado en constantes fundamentales, que esperamos que sea estable para el futuro, al menos para bastantes años, y eso constituye un paso importante.
No sé si durante la Revolución Francesa pensaron que aquel cubo de agua destilada iba a ser para siempre, pero yo me pongo a pensar y digo, ¿quién usaba realmente el kilo en el siglo XVIII?
Sí, el kilo tal cual, bueno, como usted ha dicho, se define un poquito más tarde, ¿no? Justamente más o menos en el siglo XVIII, 1799, empezaron realmente a darse cuenta que necesitaban tener una unidad de masa que fuera estable. Y sí que lo utilizaban en el sentido en que había réplicas, había copias, y entonces los comerciantes necesitaban comparar sus copias, dijéramos, a otras copias que eran más precisas, ¿no? Y para un poco democratizar la unidad, porque tener una unidad, digamos, que están basadas en el cuerpo del rey o que están basadas en objetos muy, muy difíciles de reproducir, no permitía a la gente justamente tener acceso a esas unidades, ¿no? Y lo que usted decía al principio, si pensaban que iba a ser para siempre, en aquel momento no, cuando luego, dijéramos, pasó de ser el kilo francés a ser el kilogramo internacional, eso que sucedió en la Convención del Metro, un poquito más tarde, en 1875, desde el momento en que el prototipo internacional, esta vez ya era internacional, del kilogramo se fabricó, desde ese primer momento se dijo, este objeto un día habrá que reemplazarlo.
¿Y por qué hemos tardado tanto?
Pues esencialmente hemos tardado tanto, es decir, la idea de que había que redefinir el kilogramo en función de constantes fundamentales, dijéramos que esta es la idea clave, constantes fundamentales de la física, esta idea ya desde Max Planck ya aparece, nos hemos tardado mucho, es en poderla poner en práctica. ¿Por qué? Porque para poder cambiar la definición y, por ejemplo, basarla en este caso en la constante de Planck, hubiera podido ser otra constante, hay que ser capaces de medir muy bien la constante que queremos fijar en el sistema actual. Es decir, Planck, por ejemplo, y muchos físicos teóricos fijan el valor de estas constantes a la unidad. todos los físicos teóricos van a decir que la velocidad de luz vale 1, que la constante de Planck vale 1, que la constante gravitacional universal vale 1, y a ellos les da igual, porque estas personas no tienen que tratar con el mundo real. Es decir, que las constantes, simplemente para los cálculos de la física, uno las puede fijar al valor arbitrario que uno quiera. La consecuencia de hacer eso, si lo hiciéramos en el mundo real, es que estamos definiendo una talla para el kilogramo que ya no es conveniente. Que cuando cambiamos el valor de la constante, que eso lo podemos hacer arbitrariamente, estamos cambiando la talla del kilogramo, es decir, cuántas naranjas caben en un kilo. Entonces, justamente por esa razón, porque nosotros no queríamos cambiar la talla del kilogramo respecto al kilogramo que todo el mundo conoce, necesitamos estar muy seguros de qué valor exactamente íbamos a fijar. Y ese experimento ha sido un experimento muy complicado debido al carácter macroscópico del prototipo y microscópico de la constante de Planck. Son experimentos esencialmente mecánicos. Y todo lo que involucra mecánica, objetos que se desplazan, cuando hay que conocerlos con muy alta precisión, es complicado. En el caso de la balanza de Kibel, que es el experimento, digamos, estrella, que se ha utilizado para conocer la relación entre la constante de Planck y el prototipo, hay que imaginarse este prototipo que pesa 1 kilo, está puesto en un platillo de una balanza, del otro lado hay una bobina que, dijéramos, tiene y puede tener 20 centímetros de diámetro, es una bobina grande, esto se desplaza hacia arriba y hacia abajo, tanto la bobina como el kilogramo, y hay que medir con a 10 a la menos 8 el movimiento de esta bobina. Y esto es muy, muy, muy complicado, porque es muy fácil medir a 10 a la menos 8 el movimiento de un átomo.
La verdad es que son unos experimentos, en el fondo, preciosos. Estoy pensando ahora en cuando este verano la constante gravitacional de Newton también se revisaba justamente con experimentos muy, muy bellos. Eso, quiero decir, para los profanos puede dar una sensación de que hasta las constantes varían, pero lo cierto es que no, sobre todo a esas escalas, ¿no?
Sí, las constantes fundamentales, esta siempre ha sido la gran cuestión de los científicos, ¿son realmente constantes o no? Entonces, para eso, para saber si son realmente constantes, lo que tenemos que hacer es mirar qué valor tenían, esto es lo que se puede hacer hoy, gracias a estudios cosmológicos, se puede saber qué valor tenían al principio del universo, dijéramos. Intentan con la luz que viene, dijéramos, de los orígenes del universo, que nos llega todavía hasta hoy, hacer experimentos, por ejemplo, típicamente se mira la constante de estructura fina. Otra manera de saber si varían es comparar aquí en la Tierra ahora relojes atómicos de diferente precisión. Entonces, desde ese punto de vista, somos bastante confiantes, digamos que no, en un futuro próximo nadie va a encontrar una variación significativa de las constantes fundamentales. Y respecto a lo que decía usted de la constante gravitacional es la que se conoce peor de todas las constantes. No está por ahora fijada en el sistema internacional, nos hubiera gustado mucho poderla fijar, pero la razón por la que no ha entrado, dijéramos, en este grupo de 7 constantes que se han escogido, pero es porque no se mide con suficiente precisión y es muy difícil de medir, por la misma razón, porque se necesitan objetos macroscópicos que se mueven justamente por gravedad, pero todos los experimentos que miden la constante gravitacional encuentran todos resultados diferentes. Hay un acuerdo malísimo entre los diferentes experimentos.
¿Y cuál es la explicación más plausible para la supuesta pérdida de peso del patrón del kilo, del gran K?
Es importante saber que nosotros solamente tenemos acceso a la diferencia de masa entre este prototipo y sus copias. Hasta ahora no podíamos comparar la masa del prototipo con una masa fundamental, como por ejemplo podría ser la masa de un átomo, algo de lo que estuviésemos seguros que esa masa no cambia. No podíamos hacer eso. Y lo que se ha constatado es que el kilogramo, si lo comparamos con la media de las copias, suponiendo que la media de las copias es estable, se ha constatado que entonces el kilogramo perdería más o menos 50 microgramos en 100 años. 50 microgramos es menos que un granito de arena, no supone un problema para nadie en 100 años, pero no obstante, esto pone de relieve el hecho de que no tenemos una unidad estable. Ahora, no significa que el kilogramo esté realmente perdiendo masa, podría ser perfectamente que él fuera estable y que la media de las copias estuviera ganando. Y la pérdida de masa se puede explicar un poco pequeñita en el proceso de pesada, por ejemplo, en este prototipo. Aquí estamos hablando desde 1889, que esta pérdida de masa se ha producido, no es reciente. Y entonces ahí pues el proceso de centraje puede haber causado, y seguramente el prototipo internacional se usaba más, un poquito más que las copias, porque se hacían más medidas respecto a él. Entonces, cada vez que hacíamos una medida con este prototipo, necesariamente pues un poquito de fricción había, y esto inevitablemente un poquito de masa se pierde, ¿no? una razón para ganar masa, si alguna de las copias ha ganado masa, es la contaminación por hidrocarburos. Esto sabemos que sucede, se limpian y sabemos que cuando los limpiamos retiramos siempre suciedad. O sea, que sabemos que estos prototipos se ensucian. Y ahora que tenemos acceso a las constantes fundamentales, pues naturalmente los científicos han intentado, digamos, hacer mejor, ¿no?
Nadie ha tenido entonces que esperar en un laboratorio a tener una nueva definición o una nueva referencia para el kilo en su experimento, en algo, imagino que sea a una escala muy, muy microscópica o a nivel cuántico. Es decir, no ha tenido que estar parada la ciencia, por así decirlo, a la espera de una mejor.
La ciencia no ha estado parada, especialmente porque las personas que miden, los investigadores que miden la masa atómica, no la expresan en unidades del kilogramo. Es decir, si tuvieran que expresarla en unidades del kilogramo, la masa de un átomo, efectivamente habría una limitación muy grande. Pero sí que hay una limitación, no tanto en los experimentos que se hacen, como en experimentos que igual no se hacen, porque justamente la unidad no es conveniente. Y esto es lo que esperamos ahora. Esperamos abrir una puerta para que haya nuevos experimentos, nuevas técnicas que se inicien ahora. Y en particular, donde creemos que habrá un desarrollo tecnológico, es en la medida de pequeñas masas, no tanto a nivel atómico, esto ya se sabe hacer muy bien, pero hay un nivel intermedio entre lo que es atómico y lo que es, digamos, macroscópico, un kilo, que no hay mucho desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la gama de los microgramos, que es una gama muy importante para las industrias, sobre todo que trabajan farmacéuticas y para todo tipo de control, digamos, de drogas o de principios activos que necesitan ser leídos con mucha precisión. Aquí sí que no ha habido un gran desarrollo tecnológico en este tipo de balanzas, o sea que son líneas de investigación que igual no se han desarrollado.
Es física que ha vivido un momento histórico. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el Independiente Podcast.
Gracias a usted, ha sido un placer.
El 20 de mayo entrará en vigor esta norma a partir de la cual regiremos nuestros pesos por la constante de Planck. Reciban el saludo de Mario Viciosa en la realización y micrófono. Hasta el próximo podcast de ciencia del Independiente. El Independiente Podcast.